Gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre, Carlos Almanzar les presenta los reportajes de Locos por el Cine.
If change is going to come to our country, we always put family first. My sons, you are the future.
Ahí estamos escuchando parte de la trama de la película La Ciudad Perdida, que se filmó aquí en República Dominicana, dirigida por Andy García. Todo esto, bueno, y protagonizada también por él mismo. Andy García explicó por qué, a pesar de su gran deseo de volver a Cuba, nunca retornaría a ese país. En una entrevista con el periódico The New York Times, promoviendo su nueva película El Padre de la Novia, que entre paréntesis, está esa película, El Padre de la Novia, está teniendo tremenda acogida dentro de los suscriptores de HBO Max, El Padre de la Novia. Pues bien, Andy García habló de cómo este filme, El Padre de la Novia, representa la división generacional entre las familias latinas de habla española. Habla también de sus propias hijas que se casaron en fechas cercanas al estreno de la producción y de dónde surgió la inspiración de su personaje, que es un arquitecto y padre de la novia, el llamado Billy. Al analizar a su personaje como una amalgama de todo lo que él ha visto, García comenzó a hablar de cómo el ser un inmigrante cubano y en su caso exiliado político ha moldeado su sentido de la ética de trabajo e identidad como estadounidense. Cuando se le preguntó si anhela retornar a Cuba, la respuesta fue: todos los días me gustaría, pero dice que no volverá, afirmando: es como preguntarle a un judío si regresaría a Alemania. Todo el mundo tiene sus razones personales para ir y yo no hago juicios, pero he sido crítico de ese régimen cubano. Si yo fuera a Cuba, ellos lo utilizarían para decir: ustedes ven, él cree que estamos haciendo las cosas bien, está vacacionando acá. García sigue y señala que aquello no es un lugar donde nos dejarían hacer un concierto y decir lo que pensamos. Sin embargo, recuerda su visita a la base naval de Guantánamo junto a Gloria y Emilio Estefan para un concierto en 1995 para unos 16.000 refugiados cubanos en un campamento interino. García dijo que una vez la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana lo invitó. En ese momento no había embajada norteamericana allá, para presentar la película La Ciudad Perdida, que él hizo en el 2006 y que está ambientada en Cuba. Y él le contestó: ustedes pueden garantizarme mi seguridad. Y ellos me dijeron: no podemos. Y yo le dije: gracias por la invitación, pero no puedo ir. La amenaza de vigilancia, según el actor, es lo que también lo mantiene alejado de aquel régimen. Y dice: conozco mucha gente que ha ido a Cuba, que están en el ojo público. Los cubanos que han ido están siendo observados. Hay gente del gobierno que los sigue, afirmó García. Y finalmente, para mantener esta tónica de lo político, decirles que el productor y actor Ben Stiller se ha unido al Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas para conocer y ampliar los esfuerzos en ayuda de los que huyen de Ucrania en medio de la guerra contra Rusia. En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram, Ben Stiller compartió que se encuentra en Polonia, donde está trabajando con la agencia de la ONU. Y decía en su cuenta de Instagram: acabo de llegar a Polonia con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para conocer familias cuyas vidas han sido desgarradas por la guerra y la violencia en Ucrania. Millones han sido obligados a abandonar sus hogares y el 90% de estos son mujeres y niños. En la última parte de su breve mensaje, Ben Stiller, actor y productor, describió el viaje como una oportunidad para aprender y compartir historias sobre los impactos de la guerra y pareció indicar que tendrá más mensajes en su cuenta mientras esté en Polonia. Bueno, él visitó al presidente ucraniano en este viaje, Ben Stiller. Otras figuras que han estado visitando son Angelina Jolie, el mismo Champagne, que estaba haciendo un documental sobre esta guerra. El presidente Volodymyr Zelensky, pues fue contactado también. Y decir que Mila Kunis, que ustedes saben, ella es una actriz ucraniana estadounidense, Mila Kunis ha ayudado a recabar más de 36 millones de dólares junto a su esposo Ashton Kutcher en una campaña para apoyar los esfuerzos de ayuda de refugiados y la gente que está huyendo de esta guerra.
Me parece muy bien. La semana pasada yo les estaba contando sobre algunas películas que la gente había ido a ver al cine y que se pararon y se fueron de la sala. Huyeron de la sala. Yes. Me quedé.
Me imagino que por lo buenas que son.
Bueno, sí. Hubo algunas en las que las personas se fueron definitivamente y hubo otras en las que la gente como que salió un momento y después volvió a entrar a la sala. Me quedé con El Club de Lucha, que fue de David Fincher del año 99. Siguiendo está El Proyecto de la Bruja de Blair. Esa es de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, de 1999. La Proliferación de los Found Footage. Esas películas grabadas en primera persona se lo debemos al rotundo éxito de El Proyecto de la Bruja de Blair. Sin embargo, el movimiento de la cámara no está hecho para todos y los responsables de los cines no tardaron en avisar sobre la cantidad de gente con mala cara que salía corriendo al baño. Obvio, porque eso te puede dar mareo. Uh-huh. Está Irreversible, de Gaspar Noé, del año 2002. Noé siempre le ha gustado ponerse lo difícil al público, pero en esa película dio un paso más allá. Además de la temática de la película, con abusos rodados de manera bastante explícita, incluyó una frecuencia de sonidos imperceptibles al oído humano, pero que generan ansiedad y nerviosismo. Demasiado para los que querían algo de cine de autor. La gente salía sin saber por qué y era por ese sonidito que no se daba cuenta, pero que estaba. Está Monstruoso, de Matt Reeves, del año 2008. Eso fue, o sea, nueve años después del Proyecto de la Bruja de Blair. Las salas estaban repletas de películas que fingían ser grabadas por sus protagonistas. Cuando la gente pensaba que ya se había acostumbrado, el ritmo monstruoso obligó a muchos a buscar el baño con celeridad. Ya usted sabe, cero popcorn y nada de eso. Estas 127 horas de esa película se habló mucho, de Danny Boyle, del año 2010. ¿Son 127 horas? Sí. Pero lo duro venía justo en la última. Aquella en la que una simple navaja multiusos debía mutilar.
¿127 horas dura esa película?
No, se llama así, hombre.
Ofrezco. Danny Boyle, señores, es un tremendo director. Recuerden que él fue el que hizo Slumdog Millionaire, la película aquella en la India, del concurso en la televisión, ¿te acuerdas?
Ajá.
Él es un tremendo director. Esa película ganó varios Oscars, pero 127.
Bueno, pues resulta que ustedes en esa película, el prota tenía con una navaja multiusos que mutilar el brazo de él mismo. Ok. Pese a que el público conocía el final, porque eso se trató de un hecho real, muchos se rindieron y dijeron, ay no, yo no voy a ver eso. Está El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, del 2011. Tuvo mucho éxito en la crítica. llenó los cines de los espectadores que no tenían ni idea de lo que iban a ver. Tras la primera hora de imágenes bonitas, gran parte salía de la sala pidiendo un reembolso. La mayoría de cadenas de cine colgaron un cartel donde se anunciaba que si se salía antes de la primera media hora, devolverían el dinero. ¿Qué te parece, Charles?
Una cosa increíble.
Ay, ¿qué es esa? Déjame.
Bueno, vámonos, Mickey, con la música que nos trae aquí en este momento The Chainsmokers y Emily Warren. Vámonos con Side Effects. It's